continuamos en la mañana de este jueves aquí en Guareña el Día. Santiago Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
¿Qué tenemos esta semana, Santiago?
Bueno, pues hoy vamos a traer una serie de noticias que yo creo que están de actualidad.
Bueno, está de Facebook incluso un escándalo, ¿no?
Esa de Facebook se ha convertido ya en un escándalo y va a estar teniendo algún problema ya esta red social, porque ha creado cierta alarma, ¿no?, a nivel mundial. Y vamos a intentar explicar un poco de qué va esto y de qué está haciendo, sobre todo, Facebook para poder amainar, ¿no?, con esta tormenta mediática que se ha formado, ¿no?, en estos últimos tiempos.
Escuchaba esta mañana que son 87 millones de cuentas las que se han visto afectadas. O sea,
sí,
no está nada mala, ¿verdad?
Se está yendo gente de Facebook. Vamos a aclarar un poquito este tema, a ver que, sobre todo también por tener informado a los oyentes sobre toda esta problemática. Nosotros intentamos traer aquí todos los temas de actualidad que podemos y esto, pues está.
Es de Radio Actualidad, sí, sí.
Y después vamos a hablar también de un tema que no sé si la gente conoce mucho, pero que también es importante, de cómo las empresas utilizan a una serie de gentes, de personas, denominados influencers, para posicionarse en la red para vender sus productos.
Que no viven mal los influencers, ¿eh?
No es fácil serlo, pero
cuando llegas vives bien, ¿no?
Cuando llegas vives bastante bien. Y después, bueno,
pues, la renta, ¿no?,
la campaña de la renta que comenzó ayer, pues bueno, pues dar un poquito aquí de las o algunas novedades de la campaña para este año. Recordar que aquí nosotros, en el Nuevo Centro del Conocimiento, pues podemos ayudar o informar, sobre todo, no hacer la declaración de la renta, sino tratar de ver qué medios existen ahora que tecnológicos para poder realizarla lo más cómodamente posible.
Extraño una novedad que es la aplicación, ¿no? La aplicación de la agencia tributaria.
Efectivamente, ha salido la aplicación.
Que ayer a esta hora estaba un poco saturada ya.
Estaba saturada. No la probé, ayer no la probé porque yo la voy a hacer un poquito más adelante, pero vamos, sí, ya la he visto cómo funciona y demás, y bueno, parece que bien, pero supongo que los primeros.
Claro, las primeras horas, si se habían hecho ayer ya como 120 y pico mil, sí, declaraciones, o sea que.
Por eso, ayer fue el primer día. Ayer fue el primer día.
Bueno, pues vamos a hablar de esa noticia de Facebook, que se ha visto empañada su privacidad estas últimas semanas con un escándalo surgido en este caso, creo que en el Reino Unido, ¿no?, a través de una...
Sí, a través de una empresa que se llama Cambridge Analytica, que es la que ha sacado y ha cogido muchísimos datos de 50 millones de usuarios de Facebook. Se han visto afectados en principio por este tema. Y bueno, pues ahora pues se ha visto obligado un poquito a rediseñar las herramientas de privacidad en esta plena tormenta política. Y bueno, todo esto lo sabíamos ya, ¿no?, de que Facebook tiene todos nuestros datos. Eso es una cosa que cada vez que nosotros nos hacemos una cuenta en Facebook
lo damos por hecho, ¿no?
lo damos por hecho. Pero bueno, tampoco mucha gente sabíamos que las implicaciones que puede llegar a tener el que Facebook tenga todos nuestros datos. Yo me descargué, aunque sabía que existía, nunca lo había hecho, el descargarme una copia de seguridad con toda la información que tiene Facebook sobre nosotros, y es relativamente fácil, ¿no?, descargársela. En ella no solo he descubierto que podría reconstruir completamente todos los viajes que he hecho en los últimos años, sino lo que es peor, que guarda todas y cada una de las conversaciones que he tenido utilizando el muro de mi perfil o su aplicación de mensajería. Y descargar esta copia de seguridad con toda la foto y datos que tiene Facebook sobre nosotros es bastante sencillo. Con ir a configuración, en general, y debajo administrar cuenta, encontraremos un enlace desde que podemos realizar la descarga de nuestra información. Una vez descargado el archivo con la copia de seguridad, solo queda descomprimirlo para encontrarnos con una carpeta en la que están ordenados todos nuestros mensajes, fotos y vídeos.
Algo más o menos como lo que hizo Twenty cuando se cerró, ¿no?, que también se podía descargar,
sí,
luego podías visualizar el contenido a modo de, como si fuera una web online, ¿no?
Efectivamente, online en el ordenador, efectivamente, ¿no? Así es, muy parecido, efectivamente, eso es así, porque tú tienes en uno de los archivos que se llama index.html, pues ahí ya lleva una especie de, ahí está todo tu perfil online, donde picas en cada uno de los apartados que hay, cada uno de los enlaces que hay, te encuentras toda la información que tú has ido generando en Facebook durante todos los años en los que lo has tenido. desde toda tu información personal y agenda telefónica. Facebook también guarda los mensajes privados, por lo menos los que no hayas borrado, los que no hayamos borrado expresamente. Tiene guardada todas las publicaciones y una lista completa perfectamente ordenada con todos mis contactos de Facebook, todas las localizaciones y todas las IP y dispositivos utilizados. Desde donde me he conectado también aparece, desde todos los ordenadores que me he conectado, desde la tablet, desde el otro móvil, desde el ordenador que sea. Entonces, bueno, pues es una cosa también como curiosidad por saber qué es lo que tenemos ahí puesto, ¿no? Qué es lo que hemos puesto a lo largo de todos estos años y cómo, pues bueno, pues está redes sociales, pues aunque evidentemente, como hemos dicho al principio, todos sabemos que esto lo tienen ellos, que todo lo tienen ellos. El problema es quizás que yo veo es que en cualquier descuido que nosotros podamos tener de seguridad en nuestro ordenador o en nuestro móvil y que pueda acceder cualquier persona, pues puede cogerlo, ¿no? Entonces, pues ahí Facebook en este caso pues tendría que poner un tipo de más de medida de seguridad. Uh-huh. Para poder, para que nadie, o que muy poca gente, o que nadie pudiera entrar, excepto nosotros, en este archivo. Y también, pues bueno, lo que va a hacer, ¿no? Que por lo visto, pues va a rediseñar todas las herramientas de privacidad, porque, bueno, para que nosotros sepamos gestionar mejor todos los datos que ponemos. Ha cambiado, va a cambiar, yo no lo he visto todavía, no sé el cuando va a llegar aquí en España, Europa, porque esto va por continentes también, el tema. Va a cambiar de arriba abajo el menú de configuración, tanto en la versión móvil como en la del escritorio, tras el escándalo que hemos dicho de este Cambridge Analytica. Y el objetivo, pues, no es otro que el poder, es que los ajustes se encuentren agrupados en un mismo lugar y no en 20 pantallas diferentes como lo tenemos ahora, ¿no? La verdad que es que...
O sea, que todo sea más sencillo, ¿no?
Para que todo más sencillo. La verdad es que configurar Facebook, yo lo digo porque nosotros aquí en los nuevos centros de conocimiento pues tenemos un taller sobre redes sociales en el que, entre otros, pues ayudamos a configurar y vemos cómo configurar adecuadamente en nuestro Facebook. Entonces, adecuadamente, después ya cada uno, evidentemente, pues elige
lo que quiere elegir, claro.
Pero por lo menos esa información, si se la damos, y dónde está cada uno de los apartados, y la verdad es que algunas veces...
Y estaría harto complicada, ¿no?
Es un poquito tedioso, y las personas que no tienen mucha habilidad o mucho conocimiento todavía de las TIC, pues les cuesta un poquillo de trabajo enterarse de este tema. Y después, bueno, pues según ellos, pues dicen que ellos han escuchado alto y claro que la configuración de privacidad y otras herramientas importantes son demasiado difíciles de encontrar, ellos mismos lo reconocen, y que debemos hacer más para mantener a la gente informada, han declarado Facebook en un comunicado, y por ello la red social contará con nuevos accesos directos de privacidad, es decir, con un menú donde el usuario puede controlar sus datos y con unos solos toques y con explicaciones más claras sobre cómo funcionan los controles. Esta decisión llega, como hemos dicho, después de la fuga de 50 millones de usuarios estadounidenses, han sido en Estados Unidos sobre todo los que se han visto influidos por este tema, y supuestamente aprovechada por la consultora Cambridge Analytica para afinar con perfiles psicológicos las estrategias de atracción de votos de la campaña de Donald Trump en 2016, que se suma a la polémica sobre la cantidad ingente de información de los usuarios que recopila la red social, incluido, como hemos dicho, en la historial y las llamadas y SMS. La empresa ha decidido también aplazar su esperado altavoz inteligente, según informa a Bloomberg en este caso, ¿no?
O sea, priorizan en este caso la seguridad, ¿no?
La seguridad, lo deben hacer. Además, deberían de tener también una manera de que tú puedas borrar archivos o fotos o comentarios, cuando tú quieras, pero que no quede ningún rastro.
Simplemente borrar una cuenta.
Efectivamente, borrar una cuenta
que no de
una
te manera deja definitivamente.
Inmediatamente, porque al menos tarda 15 o 20 días en borrarse una cuenta. Eso tampoco debería
de ser. Pero no así. Se elimina del todo, no, porque te da la opción de. Si no entra usted en 60, 30, 60 días, la cuenta permanecerá tal.
Sí, efectivamente eso es así, porque a mí me ha pasado que yo, por equivocación, he entrado en una cuenta antigua. Uh-huh. Porque he puesto el correo antiguo y la contraseña antigua y he entrado y me he sorprendido porque...
Estaba activa, ¿no?
Está activa. Digo, sí, no, pues, solamente, no es que esté activa, no está activa. Pero la activo en cuanto que tenga la otra, entre con el otro correo.
Que no han desaparecido los datos.
No han desaparecido todo. O sea, si yo le doy a borrar la cuenta la debería de borrar. Uh-huh. Se debería de borrar y no entrar nunca, ni yo, ni con ese correo, ni nada. pero sí es cierto que entras, vuelves a entrar uh-huh. y vuelves a activarla. Entonces, pues no debería de ser así. La verdad es que en ese sentido, pues deberían de tener Facebook otro tipo de política. Lo que pasa que, bueno, es lo que hemos hablado, lo que se habla muchas veces, ¿no? Que de esto viven, ¿no? Ellos, las redes sociales en general, y no hablo de Facebook solo, ¿eh? Porque a todas les ocurre lo mismo. Ellos no quieren o no les interesa, ¿no? El tener todo este tipo de política de borrar cosas, porque ellos lo que quieren es tener muchos usuarios y la información uh-huh. de esos usuarios.
¿Qué es lo realmente válido?
Evidentemente, lo más importante es la información que tienen ellos. Si tú tienes la información, tienes el poder. Eso está claro.
En fin.
Entonces, bueno, pues como digo, a través del menú, de este menú va a ser posible activar la autenticación de dos factores, que hará que la red social notifique y solicite confirmación de un inicio de sesión desde un dispositivo que el usuario no reconoce. Eso de la activar la autenticación de dos factores también se está haciendo ya en muchos sitios, ¿no? Sobre todo en correos electrónicos y demás. Y se podrá administrar anuncios que le muestra Facebook, gestionar bien quién ve sus publicaciones y la información de su perfil y controlar su información personal. Es decir, revisar lo que ha compartido y borrarlo si quiere. Entonces, bueno, en definitiva, esto es lo que Facebook va a poner en práctica, en marcha, todas estas novedades de configuración de Facebook. Esperemos que sean lo más fáciles posible y que no volvamos a tener o no tengamos este tipo de problemas y este tipo de miedo, porque si, como tú me decías al principio, pues cierto, de hecho hay una campaña uh-huh.
para cerrar
Facebook. Entonces, bueno, yo no estoy, en realidad tampoco estoy de acuerdo con eso. Facebook es una herramienta muy muy interesante y muy importante, pero evidentemente ellos deben de tener un poquito de más de tiempo.
Que sea seguro, ¿no?
Y de que sea más seguro, ¿no? Para todos los usuarios, que este tipo de cosas no ocurran. Eso de que nos puedan recoger los datos, porque esta empresa ha recogido datos de una manera muy fácil. Tampoco ha sido tan complicado. Porque, como he dicho al principio, el entrar en tu archivo de Facebook, a cualquiera que tenga una cuenta y que sepa la contraseña del usuario de otra persona, porque se haya olvidado, porque no haya cerrado bien el Facebook, uh-huh. Pues lo puede recoger.
Ya lo tienes, ¿no?
Ya lo tienes. O sea, no es nada difícil. No hay ninguna medida de seguridad, o apenas ninguna. Solo la contraseña. Solo la contraseña de que si tú la tienes ya guardada en Google, en el navegador,
ya
en
la
el
tienes Chrome, ni que meter directamente.
Ya no tienes que meterla, ya la tienes ahí.
Eso es un fallo grande, ¿no?
Sí, yo lo veo que es un fallo,
Es muy cómodo, porque no tienes que estar metiendo.
Sí, pero además pasa en muchos sitios en que tú te registras con correo y contraseña. No debería de. Lo que pasa es que se hace sobre todo en los navegadores para facilitarte el que, como la cantidad de contraseñas que necesitamos y que tenemos, y nos dicen siempre por medida de seguridad de que para cada página web o para cada registro sea una contraseña diferente, pues entonces, pues bueno, la verdad es que es complicado acordarse de todo. Entonces, pues en tu navegador de tu casa, en tu ordenador de tu casa, la guardas y ahí la tienes. Uh-huh. Pero bueno.
Otra cosa son los ordenadores que son de uso público, ¿no?
Efectivamente, pero también en el ordenador de tu casa te pueden piratear el navegador y recogerte todas las contraseñas que tengas ahí.
Si no estamos seguros en ningún sitio,
no estamos
tampoco
seguros. Hombre, hay que tener, pero la verdad es que la mayoría de la gente no lo hacemos. Eso es así. Eso es así. No tenemos conciencia suficiente.
Sí, es verdad, de lo que puede pasar, ¿no? Vamos a conocer que son. Aunque el término no suene eso de influencers, ¿no? Hay muchos, sobre todo en Internet, ¿no? En YouTube, en Facebook, Twitter, Instagram, sobre todo, donde se dan, ¿no? Donde tiene mucha afluencia, ¿no?
Tiene mucha repercusión. Los influencers es un movimiento relativamente nuevo, porque ya la primera influencer, o la que se tiene así, se puede considerar influencer, una gallega, Gala González, hay una influencia en el tema del programa. Ella se inició en 2005 en Fotolog, la primera gran red social. 2005 ya ha llovido, ya hace tiempo, cuando estudiaba a moda en Londres, y decía que era, según ella, según declaraciones suyas, era la forma perfecta para mantener el contacto con mis amigas de La Coruña. Por entonces no existía WhatsApp y el teléfono era carísimo, así que subía sus noticias, sus looks, y ponía un texto. Y pronto, desconocidos empezarían a dejar comentarios sobre su estilismo y a reconocerla por la calle. Y en ese momento era incapaz de imaginar que estaba apuntalando las bases de una nueva profesión. que es lo que ya son las influencers.
Ya es una profesión nueva.
Y que a partir del 2007 ejercería de CBlogger, una plataforma de blog, que permitiría crear un blog en 5 minutos y sin conocimientos técnicos, porque la verdad es crear un blog en Blogger no hace falta tampoco tener muchos conocimientos técnicos. Y ya se sumarían desde distintas esquinas del mundo, Wendy Lang, Susie Lau, The Style Bubbler, Amy Song, Chiara Ferragni y muchas más. Ellas son originales, las influencers de moda, que si sea referente desde la espontaneidad e inspirada en los modelos y los estilismos de las revistas, crearon una narrativa propia. Ellos son
más cercana, ¿no?
Más cercana al público en general, ¿no? ¿Pero qué es un influencer? Bueno, pues este es un término que ya fue acuñado en 2003 por Earl Keller y John Berry en el libro The Influentias, y que hacía hincapié en la importancia del boca a boca para crear corrientes de opinión. Un influencer no es otra cosa que una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y que por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca. Un claro ejemplo de esta figura mediática es el caso de los youtubers, que son personas normales y corrientes que se han hecho un hueco en el mundo de la fama gracias a una cámara de vídeo y en muchos sitios, y mucho ingenio también. Claro, cuando llega
sí,
una...
todo el mundo no puede ser youtuber.
No, todo el mundo no. Eso es como todo. Hay youtuber y youtuber, ¿no? Pero claro, llega una compañía, cuando un youtuber de estos, una influencer de estos, pues tiene una gran influencia de gente, lo visita mucha gente, pues ahí está el departamento de marketing de una empresa y ve cómo ese youtuber o esa persona o ese influencer pues tiene millones de suscriptores y de visitas de sus vídeos. Encuentra, y aquí encuentra una fuente potencial de influencia para poder dar a conocer su marca y obtener un beneficio, que es lo que quieren en las marcas, ¿no? Y que de este modo tanto marcas como influencers se lucran con un sistema siendo el público, los usuarios, el motor de este sistema. Las marcas enseguida lo vieron muy claro, pero con los medios tradicionales la relación fue más complicada. Al mismo tiempo que recurrían a ellos como reclamo, muchas revistas alojaron bajo su dominio algunos de estos blogs, los editores de modas veteranos los miraban con recelo, costaba comprender cómo una pandilla de aficionados había logrado tal estatus. Y al intrusismo y a la pérdida de autoridad se añadía otro frente, un presupuesto publicitario cada vez más repartido. En este nuevo escenario, las firmas ya no dependían únicamente del apoyo de los medios tradicionales para comunicar, y de hecho lo hacían no solo a través de los influencers, sino también de sus propios canales de redes sociales. Actualmente, un 83% de los internautas sigue a marcas en las redes sociales, y un 52% afirma que éstas han influido en sus compras. En 2009, Mango empezó a colaborar con influencers, convirtiéndose en una de las compañías pioneras en apostar por esta figura. En la emblemática tienda de multimarca Santuralia de Barcelona, hace años que dentro de sus planes de marketing online destina un 20% de la partida presupuestaria a colaboraciones con influencers. Y ellos, según esta, dice que son esenciales, ya que les permiten llegar de forma directa a nichos de mercado, y en nuestro caso, la moda de lujo. Entonces, pues bueno, son...
En este caso ya son absolutamente necesarios, son, ¿no?
Para ellos sí, para estas marcas sí, que es lo que ellos quieren. Nosotros, como destinatarios finales, pues bueno, eso dependerá de qué tipo de personas, de influencers, de youtubers, o de instagramer, pues sigas. Eso es como todo, tú sigas a la gente... Y las marcas siguen a los influencers para venderte a ti el producto que ellos quieren, porque la verdad es que llega a muchísimos millones de personas y lo llegan y las campañas publicitarias que puede hacer una marca, pues no es lo mismo hacerlo a través de estos influencers, sale mucho más barato. A ellos les sale mucho más barato que no montar una campaña publicitaria típica, ¿no? A televisión, carteles, etcétera, internet, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos son los influencers, son una, efectivamente, como tú decías, es una nueva profesión, una profesión del futuro. Del futuro no, de la actualidad,
presente,
del presente.
Que ha venido para quedarse, ¿no? Durante mucho tiempo. Bueno, pues después de conocer que son los influencers, otra de noticias de la actualidad, es que ya ha arrancado la campaña de la renta de este año, ¿no? Con
sí.
Novedades, como siempre.
Sí, trae algunas novedades y, bueno, vamos a apuntar aquí algunas de ellas que me parecen más interesantes. Como bien dice, ya comenzó ayer, aunque ya desde la campaña se ha alargado más este año. El primer punto que puedo destacar es que este año la campaña de IRPF se adelantó al 15 de marzo, aunque no es hasta el 4 de abril, como ayer. cuando se puede presentar la declaración. Antes del 15 de marzo se podían ver los borradores, etcétera, no ver la todo lo que tenemos en nuestra RPF, ¿no? Y hasta a partir del 4 de abril es cuando se puede presentar esta declaración. A mediados de marzo lo que se podría es consultar los datos fiscales en la página web y en la nueva aplicación, y se podrá solicitar el número de referencia y asimismo se iniciarán los envíos postales. También, como decíamos al principio, este año la Agencia Tributaria ha presentado una aplicación para el móvil que se puede descargar ya a partir del 15 de marzo para usuarios de Apple y Android. Desde este momento se pueden consultar los datos fiscales en el poder de la agencia, y a partir del 4 de abril los contribuyentes que tengan una declaración más simplificada podrán presentarla con esta aplicación de una forma sencilla. Se estima que podrán utilizarla son 4.800.000 personas. Y la idea es que esta aplicación pues vaya ganando funciones en las siguientes campañas. También, para poder utilizar esta aplicación se requiere el registro previo en el sistema clave. Uh-huh. Si no está registrado y se intenta activar la aplicación móvil con un NIF, la aplicación lo detectará y mostrará la dicha web de registro para poder registrarnos en el sistema clave. Y una vez incluidos estos datos, por primera vez se quedan grabados y su validez es ilimitada en el tiempo, lo que hace que sea más seguro. No habrá envío de postal del borrador. El año pasado, de los 625.710 borradores que se remitieron, solo se presentaron 727 declaraciones.
O sea, nada, ¿no?
Nada. Entonces, así que la Agencia Tributaria ha decidido limitar este servicio y únicamente enviará los datos fiscales y las referencias. También hay un nuevo servicio que se llama Le Llamamos. La Agencia Tributaria quiere impulsar la asistencia telefónica y ya desde el 3 de abril está en marcha la herramienta Le Llamamos, por lo que la Agencia Tributaria se pondrá en contacto con el contribuyente en la fecha y hora que solicite. El servicio será de 9 a 8 y media. Y también, pues bueno, pues ya en la campaña de la renta 2017 no habrá SMS como para ver el número de referencia. Estas son un poco las novedades que presenta la campaña de la renta de este año, y vuelvo a insistir en que nosotros aquí en el nuevo centro de conocimiento pues tenemos un punto de atención administrativa donde podemos informar sobre todo este tema y todos los requisitos que la Agencia Tributaria quiere para que podamos hacer la declaración de la renta a través de Internet.
Ayer recomendaban mucha precaución, sobre todo en a las personas que lo vayan a hacer a través de la aplicación, las más sencillas y demás, porque la aplicación no te permite modificar la declaración de momento. Solo te remite poder ver, visualizarla. Para rectificar tienes que irte ya a la página
a través de la web.
Que sí, que ya nos damos mucha prisa, como ya lo tenemos aquí, presentamos la declaración directamente, pero sí, hay que tener mucho cuidado con
de todas maneras
hay que revisarla bien.
Hay que ver qué es lo que podemos nosotros declarar o no. O sea, no sé si la aplicación está hecha para declaraciones muy sencillas,
claro,
que
no tiene, por eso
que,
digo.
Que tiene un solo pagador y que no tiene muchas cosas que hacer, o sea, solamente tu nómina, como por ejemplo hablo de mi caso,
sí,
¿no?
Sí.
Hablo de mi caso, que tengo una nómina y ahí viene todo, ahí uh-huh. no tengo más cosas que poner. Entonces, pues bueno, para esa es hacerlo y punto, y
ya
está, no tiene más. Evidentemente,
amigo,
si tienes alguna cosa más que pueda desgrabarte, alguna cosa, pues sí, lo suyo es enterarse un poco,
¿no?
Primero, ¿no? Enterarse un poco primero qué es lo que puedes desgrabar o qué no puedes desgrabar. Pero si no es tu caso, pues con la aplicación lo hace de momento y ya está.
De hecho, ayer por la mediodía se habían presentado ya 125.000 declaraciones a través del sistema de la aplicación. O sea, sí, que la gente tiene prisa este año, así
sí,
que
sobre todo, hombre, si vas a cobrar,
si vas pues a devolver, si sale a devolver, sí, sí.
Si sale a devolver, pues la gente tiene prisa. Si sale a pagar, no tiene tanta prisa.
No, y retrasarlo un poquito. Vamos con los próximos talleres para terminar, Santiago.
Bueno, pues tenemos tres nuevos talleres que empezamos en este mes de abril.
¿Noviembre?
¿Ibas a decir noviembre? Me he retrasado un poco. Entonces, bueno, pues tenemos uno que es nuevo en este año y que son aplicaciones de Google y herramientas en la nube, y es conocer todo lo que tiene que ver con nuestro correo en Gmail, todas las aplicaciones que hay, desde el Drive, desde el Google Maps, desde el Calendar, desde la cuenta de YouTube. Muchísimas aplicaciones que tiene que pueden ser interesantes conocer para sacarle más partido a nuestro correo de Gmail. Este empezará el día 9 de abril y será del 9 al 12 de abril y será de 10 a 12 de la mañana. También tenemos otro taller que empieza el 16 de abril, de 12 a 2, y que es se llama Gestión de Contenidos Digitales, en donde nosotros pues podemos realizar acciones con las fotos, con los vídeos, con el audio, hacer pues movimientos y cosas con nuestras fotos para poder después presentarlas en Facebook si queremos, o tenerla en nuestro ordenador para poder verla. Y también tenemos otra sobre administración electrónica básica, que es bueno pues para realizar todo este tipo de trámites administrativos. Uno de ellos es la declaración de la renta, ¿no? Para sacar el sistema clave, cómo realizar el certificado digital, etcétera, etcétera. Y este sería también, empezaría el 16 de abril, del 16 al 20 de abril, de 10 a 12. Estos son los talleres que tenemos ya de más adelante. Pues hay programas algunos más, pero ya los publicitaremos.
Lo iremos diciendo por aquí. Muy bien, Santiago, pues nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y nos volvemos a escuchar por aquí dentro de 15 días.
De acuerdo.
Hasta luego. Bien. Venga, adiós.